Las horas cambian las cosas, lenta, imperceptiblemente, pero las cambian. Ya somos otras. Una reflexión sobre las mujeres en el tercer milenio.
Un programa realizado gracias al apoyo de la Fundación para la Equidad APIS,
el Instituto Nacional de las Mujeres
y Radio Educación.
Ya somos otras. Estamos aprendiendo a reconocer y defender nuestros derechos, buscando erradicar la violencia que se genera a nuestro alrededor. Intentamos promover el desarrollo individual y social, elevar el nivel educacional con información que nos sea útil para construir una sociedad más justa, en donde la violencia no tenga lugar.
Les damos una cordial bienvenida a Ya Somos Otras.
Hoy hablaremos sobre el grave problema de la violencia intrafamiliar que tanto aqueja y preocupa a nuestra sociedad.
Participen con nosotras. Envíenos sus comentarios y sugerencias al programa a nuestra dirección electrónica
apisyasomosotras@lanetta.apc.org
o llamen ahora mismo al buzón de voz de Ya Somos Otras al número telefónico 56 59 0548, 56 59 0548.
Se conoce como violencia intrafamiliar a los actos de abuso físico, sexual, emocional o económico que ocurren dentro de la familia, con el propósito de intimidar, controlar o disciplinar a los miembros más vulnerables de la familia, como las mujeres, los niños, los ancianos o personas discapacitadas, sin por ello dejar de lado la posibilidad de que los hombres sean blanco también de estas agresiones.
En nuestra sociedad, este tipo de actos no son extraños o aislados. Desgraciadamente, nuestra idiosincrasia y cultura ha permitido que durante mucho tiempo estas prácticas violentas sean parte de la forma en que nos educan. Hasta hace poco, saber de la violencia que ejercían maestros sobre alumnos, padres contra hijos e incluso patrones contra empleados era vista como parte del desempeño normal de la vida.
Puede que esto no suceda en nuestro hogar, pero es común saber de una vecina, una amiga o un familiar que viven la violencia intrafamiliar. La mayoría de las veces las agresiones no son denunciadas a las autoridades por creer que esto forma parte de la vida privada de las personas y las familias y que nadie tiene derecho a meterse en sus problemas. Hay que cubrir las apariencias y no dar de qué hablar.
La familia es el núcleo de relación más significativo de las personas. Y ciertos aspectos de la vida familiar pertenecen al ámbito privado, pero a su vez, los miembros de la familia integran otros grupos sociales como la escuela, el trabajo y las instituciones sociales. El contexto extrafamiliar afecta la vida familiar.
La violencia en la familia, además de dañar a quienes la viven directamente, produce consecuencias sociales y económicas que afectan a todo el entorno, lo que lo convierte en un problema que involucra al individuo, la familia y la sociedad.
Esta consideración de la violencia existente en el interior de la familia ha llevado a grupos de mujeres, trabajadores de la salud, movimientos feministas y otras entidades a trabajar para denunciarlo, por considerarlo un problema de salud pública.
La mujer suele tener dificultades para integrarse al desarrollo social y económico de su entorno cuando padece situaciones de violencia intrafamiliar.
Las relaciones de poder en la sociedad se reflejan en el núcleo familiar. Los hombres ejercen todo tipo de violencia contra la mujer para imponer y mantener su superioridad, fuerza y poder. La religión refuerza la idea de la desigualdad entre los sexos, transmitiendo un ideal del matrimonio y la familia. Además, los sistemas judiciales toleran y afianzan la violencia.
El desempleo, el hacinamiento, la falta de oportunidades y las dificultades económicas son algunos de los factores sociales que contribuyen a desencadenar la violencia en las familias.
El abuso en el consumo de alcohol o drogas, las frustraciones personales, los conflictos en el trabajo y la dificultad para asimilar los nuevos roles de género que propone la modernidad son algunas características personales que propician la violencia familiar.
En cuanto a los factores que en la pareja pueden llevar a la aparición de agresiones, podríamos mencionar, entre muchos otros, el querer adaptarse a un modelo tradicional de familia, la disminución de la valoración del hombre como proveedor, es decir, que al compartir ambos el poder económico, comparten también la autoridad en el hogar, la falta de flexibilidad para asumir los cambios y tolerar las diferencias en la convivencia cotidiana y la poca o nula capacidad para comunicarse.
La combinación de algunos de los factores que hemos mencionado derivan en el uso de la agresión y la fuerza para imponerse y someter al otro, generando un círculo de violencia.
Sumado a esto, tenemos la tendencia cultural a resolver los conflictos mediante la violencia y no a través del diálogo y la negociación de las diferencias, que sería la forma más sana de solucionarlos.
La violencia intrafamiliar puede tener varias manifestaciones.
La violencia física, que se puede expresar a través de cachetadas, empujones, puñetazos, patadas o golpes con objetos que incluso pueden llegar hasta el homicidio. Este tipo de violencia es grave en cualquiera de sus manifestaciones, no importa que la agresión deje o no marcas evidentes, ya que implica una falta de respeto sobre nuestro cuerpo.
La violencia emocional se hace evidente a través de insultos, gritos, amenazas, subestimación y críticas permanentes.
Al imponer las relaciones sexuales en contra de la voluntad del otro, se ejerce violencia sexual, aun cuando ésta se presente dentro del matrimonio.
La violencia económica consiste en usar el poder del dinero para limitar la libertad de acción y someter a uno o más miembros de la familia.
Considerar que la violencia es parte normal de una relación, además de creer que la naturaleza del hombre es ser violento, hacen que algunas mujeres la toleren.
Achacarle al entorno la actitud de malestar y las agresiones que se generan al interior de la familia es otra forma de justificar la violencia.
La dependencia emocional y económica, la vergüenza o temor al qué dirán, la falta de apoyo y un lugar a donde ir, sumado al deseo de brindar a los hijos un hogar con ambos padres, inmovilizan y hacen que la víctima continúe aguantando la violencia de su pareja.
Entrevistamos a la licenciada Gabriela Romo Aguirre, coordinadora del Área de Prevención de la Dirección de Atención y Prevención a la Violencia Familiar del Gobierno de la Ciudad de México. Ella nos habla sobre el ciclo de la violencia.
Se piensa que los valores, las reglas y las creencias que hemos aprendido en el interior de la familia son las que debemos de reproducir, porque pensamos que esas son las normales, naturales, las legítimas o las legales o las socialmente aceptables o las esperadas por nuestro núcleo social. Y de pronto nos damos cuenta que no solamente las estamos reproduciendo, sino ya no nos estamos cuestionando si hay otras formas de vida, si hay una manera de poner un alto, de romperlo o de denunciarlo. Entonces esto es muy grave porque los mitos sobre la violencia familiar son tan fuertes que son las primeras cosas que encadenan a las mujeres para romper una situación de violencia, aparte de la desigualdad sexogenérica. No se les trata o no se nos trata igual a hombres y mujeres en nuestra sociedad, se nos educa de manera diferente, se esperan cosas diferentes si somos hombres o mujeres y se nos va limitando o coartando cierta libertad y no se nos permite desarrollar todo nuestro potencial de manera plena. Entonces yo diría que esto es un gran problema. Es un gran problema porque ya no se detecta, se piensa que es la única manera, se dice, bueno, si mi abuelita sufrió maltrato, mi bisabuelita, mi tatarabuelita, mi vecina, pues yo cómo voy a ser una disidente o con qué ojos me van a voltear a ver mis vecinas si saben que estoy acudiendo a un grupo terapéutico en alguna de las WABIF a recibir atención psicológica. En primer lugar van a pensar que estoy loca, segunda me van a tachar de mala madre porque quiero romper la familia, que es la estabilidad o lo más deseable en nuestra sociedad, mantener a la familia unida a pesar del sufrimiento. Cuando hablamos del ciclo de la violencia, pensamos que en sus inicios se da de manera como muy incipiente y encubierta y que de alguna manera pues es en aras del amor. Por ejemplo, los celos en el noviazgo, se piensa que es algo muy bonito, es como si valgo mucho para mi pareja va a estar al pendiente de mí, me va a preguntar a quién vi, con quién hablé, me va a celar de que si me pongo un escote o no me lo pongo. Y posteriormente uno se va dando cuenta que esto se puede convertir en un drama, se puede convertir en una celotipia que está clasificado jurídicamente como un delito, porque es violencia sexual, o sea, celos injustificados. Después se puede convertir en un tormento ya cuando está avanzado el noviazgo o cuando uno vive con la pareja o cuando se casa todavía más porque se siente que hay una propiedad después de firmar un papelito, ¿no? Entonces eso se puede convertir en un drama porque después a las personas no las dejan ir al mercado, muchas veces las tienen como si estuvieran en calidad de rehén. Y esto va generando un gran conflicto. Entonces sí, hay etapas. Digamos que en la violencia familiar se dan, la primera etapa le llamamos fase de tensión. Hay una tensión acumulada por problemas pequeños, a veces imperceptibles, que no se han resuelto. Esa misma tensión hace que cuando se tenga un conflicto o una gran diferencia en la pareja que no se sepa cómo resolverse, en alguno de los dos integrantes se destapa esta violencia. Puede ser que haya golpes, gritos, puede ser que haya violación o que haya todas juntas, ¿no? Y posteriormente viene una fase de arrepentimiento, de culpa, de pedir perdón. Hay una fase que se llama de promesas, donde la persona dice no lo vuelvo a hacer, no te vuelvo a engañar, no te vuelvo a gritar, no te vuelvo a violar, etcétera. Y la persona que sufre la violencia dice, bueno, pues sí, tiene la esperanza de que la persona por el amor que se tienen y por las promesas que hace va a cambiar. Y bueno, viene una fase que se le llama de luna de miel temporal, que es muy transitoria desgraciadamente, porque como no hay bases reales para un cambio, para una conciencia, para desarrollar nuevas estrategias en la resolución de conflictos, entonces bueno, pasa este periodo de fase de luna de miel, donde hay regalos, donde hay una trata a la persona de reparar el daño causado, y posteriormente todo vuelve, digamos, a la normalidad entre comillas. La persona se vuelve a confiar y vuelve a presentarse la violencia. Muchas veces se va incrementando. Entonces, mientras más vueltas se den en el ciclo de la violencia, pues obviamente esto es más peligroso. Hay desde una violencia muy incipiente y que a veces uno piensa que ni siquiera es violencia, como aventones o malas palabras, hasta una violencia que pone en riesgo la vida.
¿Cómo se convierte una mujer en generadora de violencia en la familia?
En ocasiones puede ser porque una mujer ha sido maltratada en su infancia, y si ha sido maltratada en su infancia, digamos que piensa que esa es la manera de relacionarse con los demás, ya sea con los hijos o con la pareja, ¿no? Por otro lado, cuando una mujer es maltratada por su pareja, toda esta frustración, toda esta impotencia, no sabe cómo sacarla, y como siente que no se puede poner al tú por tú con alguien que aparentemente tiene mayor poder o que realmente tiene mayor poder socialmente hablando, se desquita con los hijos o se desquita con los adultos mayores, ya sea que sus padres vivan con esta persona o con algún discapacitado. Y si no hay todos estos, hemos visto que hasta con las mascotas, ¿no? Esto quiere decir que hay una violencia que no es algo natural, sino, yo no estoy justificando la violencia femenina, pero sí podría decir que en la mayoría de los casos es una violencia reactiva, o sea, producto de la violencia que se ha sufrido, que esto no es justificable de ninguna manera, pero sí es diferente porque viene desde un espacio diferente del ejercicio del poder que tiene un hombre que es generador de violencia.
En América Latina y el Caribe, el 70% de las mujeres padece violencia doméstica, según el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud de la Organización Mundial de la Salud.
Este mismo informe clasificó a México como uno de los países más violentos para las mujeres. Uno de los factores es la violencia intrafamiliar.
Una encuesta realizada este año por la Secretaría de Salud entre 26.000 mujeres de todo el país reveló que 2 de cada 10 reportaron sufrir violencia por parte de su pareja y 3 de cada 10 de algún familiar.
El programa Mujer y Salud de la Secretaría de Salud informó que una de cada 5 mujeres que acuden a los servicios de salud está viviendo violencia doméstica. Esta es la tercera causa de la pérdida de vida saludable de las mujeres.
El año pasado, la Procuraduría General de la República informó que en 1 de cada 3 hogares en México se registra violencia intrafamiliar. El mismo índice se presenta en la Ciudad de México.
Durante el 2002, en la Ciudad de México, se registraron diariamente más de 50 denuncias de violencia intrafamiliar. En el 96% de los casos, los agresores fueron hombres.
Según cifras del gobierno de la Ciudad de México, el 55% de los homicidios cometidos en la capital del país durante el año pasado fueron producto de la violencia familiar.
La violencia intrafamiliar afecta la vida de la víctima, su abusador, sus hijos y otros familiares.
La mujer abusada puede sufrir lesiones físicas graves y dificultades emocionales como depresión, ansiedad, temor constante de ser atacada, pérdida de autoestima y la sensación de estar atrapada en un callejón sin salida. Además de que puede descargar en sus hijos sentimientos de frustración e impotencia.
El hombre que abusa de su pareja o de sus hijos puede sufrir depresión, culpa y pérdida de autoestima.
A su vez, los niños pueden golpear a sus hermanos pequeños, continuando así el ciclo de la violencia, y al llegar a la edad adulta pueden ser susceptibles de perpetuar estas conductas y maltratar a sus propias familias.
Entre las principales secuelas en la salud de las víctimas de la violencia intrafamiliar están el estrés postraumático, los trastornos cardiovasculares, digestivos y metabólicos, depresión, ansiedad, insomnio e incluso el alcoholismo y la drogadicción.
Finalmente le pedimos a la licenciada Gabriela Romo Aguirre, coordinadora del área de prevención de la Dirección de Atención y Prevención a la Violencia Familiar del Gobierno de la Ciudad de México, que nos hable sobre cómo podemos obtener ayuda en caso de estar viviendo violencia en la familia.
La violencia familiar la sufre cualquier persona, o sea, no hay ningún antídoto, ni la escolaridad, ni la edad, ni la profesión, porque la violencia familiar, digamos que es un problema de tipo social, sociocultural. Entonces, pues nadie está exento de poderla sufrir o poderla ejercer. La mayor parte de los casos, habríamos hablado de una población vulnerable, las mujeres acuden porque ya están cansadas de sufrir. De pronto se enteran que hay una ley de asistencia y prevención a la violencia familiar y que la violencia familiar es un delito. Entonces, bueno, ellas quieren encontrar consuelo, quieren encontrar ayuda, quieren encontrar una salida y romper con esta situación y acuden a pedir ayuda de manera voluntaria. En ocasiones, ya sea porque sufran la violencia o porque ellas la generen. A pocas gentes tienen la conciencia plena de decir, bueno, yo vengo porque soy una mujer que agredo a mis hijos. Generalmente las madres maltratadoras llegan a nuestra institución porque en la escuela le ponen como condición para que continúe su hijo estudiando que ellas reciban un tratamiento, cosa que está bastante bien. Y por otro lado, los hombres que acuden con nosotros a pedir atención jurídica o asesoría jurídica y posteriormente atención psicológica, son hombres que se les cita en la unidad. Entonces, los hombres generalmente llegan por el miedo a perder a su pareja, porque ven que su pareja ya se decidió a denunciar, ya quiere salirse del hogar, o bien ya no está dispuesta a aguantar que la situación continúe de esta forma. ¿Sí? Y bueno, en el caso de los niños acuden generalmente porque el tutor o la tutora reportan violencia familiar, y la violencia en los niños se persigue por oficio. Enseñarlas a negociar, primeramente que se suspenda la violencia, porque eso tiene que ser así como la base del acuerdo o de la negociación. Y segunda, que ellas también puedan aprender a tener un proyecto de vida y poder priorizar cuáles son sus necesidades y hacer acuerdos justos con su pareja. Entonces yo creo que si una persona se pone a reflexionar cómo es que ha vivido su vida y si no está satisfecha, siente que hay injusticia o desigualdad, pues es el momento del cambio. A lo mejor tiene un pequeño problema de violencia familiar y va y le ayudamos a nivel preventivo. O puede ser que una mujer ya haya acudido con la policía, a la delegación, con el Ministerio Público y haya levantado muchas actas y no haya podido dar el brinco de dejar al marido, de salirse, de recomenzar una nueva vida. Pero esto no debe ser el impedimento para que acudan nuevamente a recibir la ayuda, porque cada persona tiene su momento, cada persona tiene su estilo y cada persona tiene una historia propia de vida. Entonces nosotros estamos para respetar, no para juzgar, no para imponer, no para presionar, sino para ir acompañando el proceso.
Los servicios de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar deben ser integrales. Tanto el agresor como la víctima requerirán de algún tipo de atención.
Es necesario crear servicios especializados para proteger a las víctimas. En este sentido, el apoyo médico, psicológico y psiquiátrico enfocados a dichos problemas debe acompañarse de asesoría legal.
Si estás enfrentando problemas de violencia familiar, recuerda que no estás sola. Hay instituciones que te pueden ayudar brindándote orientación y apoyo. A continuación te presentamos los datos de diferentes instituciones que te pueden ayudar a ti o alguna persona conocida que está enfrentando situaciones de violencia. APIS, Fundación para la Equidad. Allí puedes encontrar asesoría legal, ayuda psicológica y talleres de reflexión grupal que te ayudan a reconocer que los actos de violencia en el hogar no son normales y que tú tienes las herramientas para prevenirlos y evitarlos. El teléfono de la Fundación APIS es 5659-0548. También puedes acudir a las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, UAVIF, que existen en las distintas delegaciones. Allí podrás recibir atención en las áreas jurídica, psicológica y de trabajo social. También brindan talleres de reflexión grupal. Si quieres participar en los talleres de la UAVIF, comunícate al teléfono 5341-5721. Si vives en una situación en donde crees que tú y tus hijos están en grave peligro, también las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar te brindan la posibilidad de un refugio temporal durante un periodo máximo de 3 meses. En él existen áreas como trabajo social, médica, jurídica e infantil, que te permiten reflexionar sobre tu vida y los cambios que necesitas para poder vivir con dignidad. Puedes solicitar ayuda en el CIAM, Centros Integrales de Apoyo a la Mujer, que te brindan asesoría y orientación para resolver problemas legales y psicológicos, y ofrecen también talleres sobre violencia familiar y talleres para tus hijas e hijos. Estos centros se encuentran ubicados en las distintas delegaciones. Para obtener los teléfonos de la UAVIF o de los CIAM de cada delegación, Comunícate a Locatel al teléfono 5658-1111. CORIAC es la institución que trabaja con los hombres interesados en modificar sus conductas violentas. El teléfono de CORIAC es el 5698-4966.
Para pasar las horas. Dentro de la temporada La Danza y sus especies, que se presenta en el Centro Nacional de las Artes, este viernes se presenta Odisea 2003 Ritual, bajo la dirección de Beatriz Madrid. La cita es en el Teatro Raúl Flores Canelo del CNA a las 20 horas. El costo del boleto es de 60 pesos, con descuento a estudiantes, maestros, INAPAM, CEPALO y maestros a la cultura con credencial vigente. También en el Centro Nacional de las Artes se presentan las exposiciones Los Tres Pablos, Picasso, Neruda y Casals, 30 años de ausencia, en el vestíbulo de la Biblioteca de las Artes. Panóptica, fotografía de Xolotl Salazar Bonilla en la Galería Visual del CCC y Bits de Memoria, instalación de imágenes en movimiento de Grace Quintanilla en el área de camerinos de la Plaza de las Artes. El Centro Nacional de las Artes se encuentra ubicado en Río Churubusco 79, esquina con Calzada de Tlalpan, Colonia Country Club, cerca del Metro General Anaya. Participen con nosotras. Mándenos sus comentarios, sugerencias y observaciones sobre el programa a la dirección electrónica apisyasomosotras@laneta.apc.org o al correo de voz 56-59-05-48. Al participar pueden obtener como obsequio uno de los libros que las editoriales Pax Editorial, Conaculta, Selector y Nueva Era nos envían para el auditorio de Ya Somos Otras, o el libro Nosotras en la Violencia Familiar, de la licenciada Norma Banda.
Es indispensable la capacitación del personal de salud y justicia para atender adecuadamente los casos de violencia intrafamiliar. En México existe una norma que establece los criterios para detectar, prevenir y evaluar sus riesgos. Sin embargo, esta norma no se cumple en la mayoría de los hospitales. Aunque el personal médico la conoce, pocos la aplican por considerarlo un asunto de la vida privada.
En nuestro país, los afectados por la violencia intrafamiliar acuden en primera instancia al sector salud. Este debe implementar acciones para atender a los pacientes de un modo adecuado, así como exhortar a las instancias de justicia a proceder de forma legal.
El desconocimiento de los derechos y la falta de capacitación de personal de justicia, así como los vacíos y trabas legales, hacen más difícil la denuncia y castigo de estos crímenes.
Es urgente sensibilizar y actualizar al personal de justicia en cuestiones de género y sobre los tratados y convenciones internacionales existentes en defensa de los derechos humanos y en contra de la violencia.
Existen en nuestro país diversas instituciones, asociaciones civiles y grupos dedicados a dar atención y tratamiento a las víctimas de la violencia al interior de la familia. En estos espacios, las personas agredidas pueden encontrar orientación, apoyo y tratamiento de un modo más inmediato y sin tanta burocracia, así como la fuerza y la decisión para cambiar su situación y, si lo quiere, tomar medidas legales.
Es necesario que conozcamos nuestros derechos y los procedimientos e instituciones adecuadas en caso de ser víctimas de violencia.
La educación sobre el respeto a la vida y la dignidad humana, así como la condena social a aquellas personas que violan los derechos humanos de otros, son fundamentales para lograr un cambio en la cultura y en la legislación.
Es responsabilidad del Estado vigilar que no se violen los derechos de las personas y hacer cumplir las leyes y reconocer que este problema amenaza la seguridad pública de nuestro país.
Quienes diseñen los servicios de atención deben escuchar a las víctimas para que cada servicio sea el adecuado a las características y necesidades de cada localidad y personas.
Es necesario generar cambios que propicien la educación, de modo que cada persona tenga más poder en su vida. La meta es lograr que la convivencia entre hombres y mujeres sea mejor y crear una sociedad más justa.
Realización técnica, Guillermo Lagarda. Asistencia de producción, Marcela Sánchez.
Reportera, Alma Jacobo.
Guión, Luzmery Alzate y Alma Jacobo.
Conducción, Norma del Rivero
y María Eugenia Pulido.
Selección musical y realización, Sonia Riquer.
Esperamos contar con su compañía el próximo jueves a las 9 de la noche.
Ya somos otras.
Una reflexión sobre las mujeres en el tercer milenio.
Un programa realizado gracias al apoyo de la Fundación para la Equidad APIS,
el Instituto Nacional de las Mujeres
y Radio Educación.
Porque las horas no pasan en vano.